las calles sin rumbo.
Qué lindo poder escucharlo durante toda la tarde. ¿Vos sabés el nombre de la canción? No la digas, porque es un concurso. Gracias.
No la dejaste ni hablar, ni nada.
Por las dudas, iba a decir, no va a ser, no sería el primer invitado que diga, ¡ah!
¡Ay, qué lindo escuchar a...
Coso. Mensaje por este tema, tenés que decirnos cómo se llama, quién es el autor e intérprete.
Sí, al 11-65-84-08-70, ¿cómo está? Patricia de Ciudadela, que está pleno. Sofía Costa de Entre Ríos, María desde San Rafael, Mirta de Santiago del Estero, Chocha de Mirta de Santiago del Estero. Respondió todo, quintuplica Mirta.
Quintuplica está en carrera, Mirta.
Sí, sí, señor. Gabriel desde Jujuy, José Luis desde San Rafael, desde Quilmes nos están escribiendo y siguen llegando mensajitos al 11-65-84-08-70.
Un poco más de la canción y después ya empezamos a charlar con Pilar Gamboa.
Será, será esta noche ideal, ella nunca se olvida.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Tres de la tarde, 33 minutos. El público en general, el gran público del país, te ha visto en televisión en Los Únicos, en El Donante, en Tiempos Compulsivos, en Farsantes, en Historia de Conazón, en Signos. ¿Me equivoco?
No, no te equivocas.
El público que te sigue en teatro te ha visto últimamente en La Terquedad y más últimamente...
En la retrospectiva de Piel de Lava, en la Sala Sarmiento, en Vigilia de Noche. Bueno, teatro en un montón.
En teatro en un montón, claro. Sí. Porque además, en teatro en general en Buenos Aires.
En general en Buenos Aires.
En general en Buenos Aires. Y en cine, mamita querida. En cine,
cine en varias también.
No hay película que entre que no estés vos.
Cero, mira.
¿Qué hace esta chica otra vez?
Monopolio Gamboa.
Era ahora.
Menos mal, viejo, un tiro para el lado de la justicia.
Música en espera, lo que más quiero, Guillermina Vaquero, La Flor, La Paz, bueno, hablamos ahora. El incendio, cómo funcionan casi todas las cosas, la muerte de Varga Mayer, mamá se fue de viaje y el futuro que viene, entre otras.
Sí.
Bien. Pilar Gamboa, querida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué sos actriz vos?
Ay, no sé. ¿Vos por qué sos periodista?
Porque era chusma de chiquito.
Ah, ¿en serio? Sí. Yo creo que porque como había algo de la cotidianeidad del mundo que me aburría y no entendía muy bien qué hacer, y algo de jugar siempre me gustó un montón, pero como que fue paulatina, ¿viste? El descubrimiento de la vocación. No es que un día a los 5 años dije, mamá, quiero ser actriz. No me pasó eso. Era graciosa, imitaba bien.
¿A quién?
A familiares, ¿viste? Como que tenía mis fans, me pedían hacer al tío y yo lo hacía. Entonces como que en eso siempre como medio como... Pero a la vez era un poco histriónica, pero a la vez un poco tímida.
Tímida.
Claro, como también...
Combinación fatal.
Claro, también retraída, ¿viste? Entonces, cuando terminé la escuela, que uno no sabe qué va a hacer de su vida, si ahora lo sabe poco, y más cuando terminas la escuela es un infierno... Y ahí dije, bueno, voy a estudiar...
Quinto año, el secundario.
Quinto año, el secundario. Dije, bueno, yo vengo de una familia en donde la universidad tiene valor. Mis papás no son universitarios, pero siempre...
Era un valor en la casa.
Era un valor en sí mismo, el título universitario. Entonces, bueno, yo dije, creo que quiero estudiar teatro. Bueno, tenés que ir al conservatorio.
Ah, si lo vas a hacer, hacerlo serio, eso.
Claro, porque tampoco ni yo ni ellos conocíamos bien dónde se podía estudiar teatro.
Claro, no era que tenías ahí todo armado como, bueno, acá va a haber una posibilidad.
Claro, no, imagínate.
Hay gente que es, bueno, sí, sí, actúas, sí. Igual tenemos a alguien que te va a dar una mano.
Sí, cero posibilidad.
cero mano estamos hablando.
Cero ya. Mano. Y... Bueno, hice el ingreso al conservatorio y no entré, entonces...
Ah, ¿intentaste entrar y no?
No, me bocharon.
Bárbaro, viejo, empezamos re bien.
Bueno, cero mano, dijo, cero anticipó, mano, spoileó, digamos.
Y ahí no quedó, entonces no soy buena para esto, me dijo otra
sí,
cosa.
Sí, claro, obvio, pero pude superar esa, y de todas maneras me anoté en letras, en Puan, y dije, bueno, qué sé yo, si no iré por acá. También hice un poco del CPI de medicina y entré, que eso fue increíble, porque...
¿Entraste
dije,
bueno, para médica y no entraste para actriz?
Sí.
Así están las instituciones.
Y no, pobre, debo haber hecho cualquier cosa. Yo no tenía ni idea. Esto es un curso de ingreso, era en su momento, no sé ni cómo es ahora, pero en su momento era, tenías que bailar folclore, qué sé yo. Cosas que a mí no me salían muy bien.
Ah, te teníamos preparado justamente.
Ay, qué pena. Unas boleadoras. Y ahí empecé como a averiguar y a estudiar teatro en talleres de formación más independientes, con Bartiz, empecé a averiguar docentes, con Cristian Drut, qué sé yo. Y así se fue armando el camino y lo fui haciendo hasta que fue como un descubrimiento tan fuerte que... que dije, bueno, me parece que es por acá, y ahí ya, una vez que sí, ya te toca como ese bicho de la vocación y ya ahí estás medio atrapado, hechizado.
Pero no es algo que, ay, de chica yo sabía que era esto o ninguna otra cosa.
No, la
tanto
verdad...
como para hacer medicina, que no debe ser fácil hacer el ingreso.
Sí, él fue como un solo año donde hubo ese ingreso. Después había que hacer el CBC, a mí justo me tocó el CPI.
Y encima lo probaste.
Claro, quería estudiar psiquiatría en ese momento. Estaba medio, pero siempre el teatro y la actuación era como, ¿qué es eso? Digamos, como era lo que más intriga me daba. Y me acuerdo que cuando pasé a actuar por primera vez en la clase de Drut, como que sentí algo, aunque suene cursi, medio como decir, ah, bueno, esto es lo más divertido
esto
que se
era.
Puede. Sí, algo
así. Muy
de
película yankee lo que estás diciendo.
Sí, ¿no? Sí.
Suena la música.
Sí, el aplauso, el aplauso americano.
Empieza con uno.
Con uno y van siguiendo.
Y después
van siguiendo
todo y todo se para.
Medio anécdota, aplauso americano. Pero bueno, fue un poco así, como no que dije, ah, es por acá, pero dije, che, esto es lo más divertido del planeta. Y ahí
la
no
diversión
paré.
Era importante para vos.
Y la diversión era importante porque, bueno, había algo del status quo del mundo que me daba un poco de aburrimiento.
Ahora ya te debe gustar mucho más porque está re entretenido todo.
A ver, es interesante el planteo de en qué momento decís, bueno, y ahora sí soy actriz. Porque venís trabajando hace rato, pero en qué momento sentís que hay como una continuidad que decís, bueno, es esto.
Es raro eso, ¿viste? Porque uno como que a medida que va pasando el tiempo... Yo, por ejemplo, desde los 19 años hasta hoy, que tengo 38, no
me
hubo...
¿Me jodes? ¿Tenés 38?
38 cumplidos hace muy poquito. No hubo un solo año... Sí. Okay. ¿Cómo sabes?
Porque dice Wikipedia.
Ay, pensé que me querías...
Pero hay
que...
No, pero todos los 7 de abril me acuerdo, no te preocupes.
Pero hay que avisarle de Wikipedia que ya no tiene 36. Que te quiere mucho más el de Wikipedia.
Que lo deje así. No, que no hubo un solo año que yo no hiciera una obra de teatro. O sea, claro. De verdad, no hubo un año que no hiciera teatro. Entonces, había algo que uno, no sé, en el momento que uno dice, bueno, soy actor, es cuando generalmente la profesión va de la mano del dinero, de que te puedas...
Que te mantenés de eso.
Que se te convierte en una actividad sustentable, pero antes yo también sentía que lo era, ¿no? Como que una vez que, no sé, a mí me parece como que cuando descubrís lo que te gusta hacer más allá de la plata... no lo puedes dejar de hacer. Yo hice teatro todo el tiempo y no ganaba plata, o sea, teatro independiente, digo, como ganaba para ir a comer a la parrilla después de la función y nada más.
Un montón.
Y eso es un montón. Hoy por hoy, ¿sabes qué? Un morderón muy abultado. Pero digo, no lo dejé de hacer nunca. No sé, a mí me parece como que la peor pesadilla que le puede pasar a un ser humano es nunca descubrir lo que le gusta hacer. ¿Viste que hay gente
sí,
que...
Sí, claro.
Es un tema. Hay gente que pasa
a mí
vida,
no me llama nada. Y eso me parece pesadillesco porque...
Porque terminás haciendo cualquier cosa y nada te gusta.
Y porque hay como una especie de frustración generalizada porque nada te apasiona. Y entonces me parece que eso debe ser medio pesadillesco, ¿no?
¿Y lo que te apasiona hoy es lo mismo que te apasionaba hace tantos años cuando comenzaste?
Sí, me apasiona la actuación, como no puedo parar de pensar en eso. A medida que pasan los años, bueno, uno lo que tiene es que se va tranquilizando. Yo me amigo un poco con la adultez porque ahí, viste, cuando uno es más chico, como que el abanico de posibilidades es tan grande. Uno puede ser esto, lo otro. Y después vas creciendo y ese abanico se empieza a achicar y entonces es más aliviador. Decís, bueno, no, ya no voy a ser cantante, ahora... Digo, voy a hacer esto y
es entonces, más adulto, sí, es más decir, sí. Bueno,
¿no?
Okay.
Como entonces uno empieza a focalizar la energía y el estudio en una única cosa y...
Sí, a los 3 años querés ser basurero y astronauta. No
claro,
sé
¿no? Y después claro. Empieza... Eso, viste, que tiene tanta mala prensa crecer. Para mí, yo estoy como muy aliviada con que eso... Si, sobre todo si sos muy inquieto.
¿Vos sabés que hace 2 semanas, creo, hablábamos con Juan Villegas sobre Las Vegas?
Sí.
Y decíamos que Las Vegas es justamente una película sobre crecer.
Ajá.
¿No? Digamos, sí. Como esa cosa, porque tu personaje, de hecho, sin contar demasiado, tiene un arranque que no sabes si es esa persona con quien está, qué es.
¿Qué relación tiene con la
¿qué relación tiene con el chico con el que viaja?
Estamos hablando de Las Vegas, que es la película en que se estrena. ¿Cuándo se estrena?
Este mañana jueves. Se la van premiar y el jueves para todas las salas.
El jueves para todas las salas, la película Las Vegas, que ya se vio como apertura del Bafisi.
Sí.
Bueno, se va a estrenar en no solo en Buenos Aires, sino que en otras partes del país también.
Sí. Y se vio en Cosquín hace una semana también.
Tiene muy buena recepción. Hemos visto la película, nos ha gustado mucho. Hemos hablado con su director acá. Y de esta película estamos hablando, de Las Vegas.
Y sí, te digo, esta cosa de crecer, ¿no? Y de crecer que a veces uno no acepta que crece y entonces mantiene ciertas circunstancias con la vida donde, bueno, en un momento sos padre, tenés 30 y algo de años, aceptalo. Y sí, vivilo bien, ¿no? Y un sí, poco me cual. Parece que por ahí está ahí.
Sí, a mí me parece que lo que le pasa un poco a mi personaje, no sé, por ahí spoileo un poco, pero en esto que decís vos cuando arranca la película, que uno no sabe si es la madre, la hermana o la amiga del personaje de Valentín Oliva, Woz para sus seguidores, el genio de Woz. Eso, como para mí, cuando Juan me llamó para hacer la película, yo dije, ah, esto es un desafío espectacular, porque digo, como tenía que tener un hijo adolescente. Entonces,
claro, de madre de un pibe adolescente.
Claro, como que lo
hasta
tuvo ella.
Vez de nena.
Claro, y lo tuvo ella de adolescente, ¿no? Entonces, a mí siempre me dieron mucha intriga las madres. Digo, tengo amigas, no es que intriga en sentido abstracto, digo como, pero hay que tener un hijo a los 18 años, ¿no? O a los 17 o a los 15, digo, cuando decidirlo y tenerlo. Me parece rarísimo, entonces como que también me gustaba tener que encarnar un poco eso y esto en relación a crecer que decías vos, sí, es como es verdad esa teoría de que si no viviste aquello que tenías que vivir en tu etapa, bueno, te lo vuelve como después un boomerang a la adultez o lo que sea. Yo no estoy tan segura si están así, pero la película también sí habla un poco de eso.
Y habla,
¿no?,
un poco también lo que hablábamos, habla sobre la generación que representa la película, ¿no? Y que abriera el Bafisi también tiene que ver con vos, que no es la primera película, me parece, que trabajás que abre un Bafisi.
No, sí.
Y cómo todos esos personajes y esos actores que para nosotros son todos conocidos, y nosotros como espectadores, vamos creciendo.
Sí, vamos creciendo.
Sí, el Bafisi cumplió 20 años.
El Bafisi cumplió 20 años. Sí, a mí me encanta el Bafisi, ¿no? Como que siempre lo banco en el sentido de que es un festival en donde uno puede ver cosas que después no se estrenan a nivel comercial en ninguna sala y eso siempre es interesante, ¿no? Como ves películas, si te gusta el cine, es un buen lugar para ir. Y sí, qué sé yo, uno va creciendo. Por ejemplo, el ejemplo de La Flor, digo, como que se empezó a filmar cuando yo tenía 28 años y se terminó de filmar cuando yo tenía 36, es el mejor ejemplo de ver el crecimiento, que no tiene que ver con parecido a Boyhood, ¿se acuerdan esa película donde que pasa? Pero bueno, uno sí va creciendo y yo no sé, para mí es como aliviador crecer, el paso del tiempo. Hay algo que se empieza a sentar y uno entonces ya empieza como... me parece que la película de Villegas es un poco eso también, ¿no? Como una madre un poco más parecida en energía a su hijo y...
Así es, una obra de teatro hace muchos años de Romina Pablo, que también tenía algo de paso del tiempo y hablaba de la cuestión del tiempo, pero no me acuerdo bien cuál era.
El tiempo todo entero sería. Sí, en realidad era una adaptación de El Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Sí, era una chica que no salía de su casa y que decía que para qué salir, ¿no? Si ella aprovechaba el tiempo todo entero ahí adentro. Era una agarofóbica, pero con una...
Claro, pero tenía una
pero tenía teorías buenas.
No solo abriste el Bafisi, o sea, una película donde vos estabas, abrió el Bafisi, sino que además te llevaste un montón de premios al Bafisi.
Sí, se llevó La Flor, Mejor Película, y nosotras, Las Piel de Lava, Las Mejores Actrices. Fue impresionante, una alegría enorme haber recibido ese premio. Porque
¿qué son Las Piel de Lava?
Las Piel de Lava es un grupo de teatro con que yo tengo con Elisa Carricajo, Valeria Correa y Laura Paredes hace ya 15 años. Nos formamos juntas y empezamos a hacer teatro. La primera obra la hicimos cuando teníamos 23, que son estas obras que estamos mostrando ahora en el marco de la retrospectiva en el Teatro Sarmiento.
O sea, en el Sarmiento hacen todas las obras que ya hicieron. ¿No? Claro, todas las que forman la parte del grupo.
El grupo hizo cuatro obras: Colores Verdaderos, Neblina, Tren y Museo. Y ahora estamos haciendo esas cuatro obras en un marco de un programa que inventó Vivi Telas y que es muy interesante, que es Artista en Residencia. Entonces convoca un artista, en este caso un grupo de artistas, a revisar sus trabajos y a generar uno nuevo. El teatro produce un trabajo nuevo. O sea que en julio estrenamos una obra nueva. Bueno, Piel de Lava, que son estas actrices y amigas y familia y todo lo que nombré. Hicimos junto con el Pampero Cine, que son Mariano Ginás, Agustín Mendilarzu, Alejo Mogillansky, Laura Citarella, bueno, ellos diría como las cabezas del Pampero Cine, La Flor. Y es la película que ganó el Bafisi, que además Las Piel del Agua ganamos mejores actrices, y teníamos una alegría enorme porque primero ya era, nos parecía rara que el Bafisi presentara una película de 14 horas.
Recordemos, la flor dura 14 horas.
Dura 14 horas. Y ya haberla puesto ahí en el Bafisi nos pareció como, bueno, bien, se la jugaron, porque hay que programarla. Y encima que después nos hayan dado el premio mayor, yo creo que justo igual, para mí es un peliculón, lo voy a defender, para mí siento algo así como de obra maestra. Yo estaba muy contenta y muy triste a la vez porque que se haya estrenado La Flor significa para mí que La Flor no se va a filmar más. Y entonces...
Creo que se quedaron cortos, hay que hacer una segunda parte.
Para mí que sí.
De 24 horas. 24.
Un día viendo La Flor.
Un día viendo La Flor, que igual son solo 10 horas más.
Exacto. Claro, sí, no está, claro, por eso. No está, el tiempo que tenés para dormir. Se va a poder ver la flor. El cine tiene que programarlo, ¿no?
El Village Recoleta, que este año daba como premio una semana de pasada, una o dos semanas, creo dos. Yo. Dos semanas de pasada.
Se quieren cortar la
pena. Están obligados a pasar o la película entera durante las 14 horas, o sea, una pasada día, durante o sea, 14 funciones, o día. Pasarla como se va a pasar en la Lugones.
Sí, en realidad la película la tienen que pasar como está. Pensada para ser pasada, que es en primera parte, segunda y tercera. La película está dividida así y así se pasa. O sea que
son tres partes y la gente sale al baño.
Puede salir,
hay intervalos, algo. Hay intervalos, sí, claro, porque vos imaginate que dura cuatro horas la primera, volver. Seis la segunda. Y
a ver si todas las familias siguen vivos.
Claro, igual viste dólar, que ¿viste? También es un poco falso eso, porque yo tengo todo el mundo diciéndome, uy, lo que pasa es que es muy larga, tantas horas en el cine, no sé qué. Y que son los mismos que se ven una temporada entera en la casa, uno tras otro.
Totalmente de acuerdo.
Aparte hay otra cosa, que estamos poniendo 14 horas como el verdadero, o sea, como una, es descriptivo del mérito de una película que en realidad es mucho más.
Claro.
Es mucho más que eso. Yo el otro día pensaba eso, y cuando se deje de hablar que dura 14 horas, no,
porque
y se empiece
hay muchas cosas más adentro.
Es verdad, bueno, igual, pero porque es el dato de color.
El dato de color es dura 14 horas, pero dentro de esas 14...
Tampoco le voy a decir, vayan a ver La Flor y no voy a avisar que dura 14 horas, sería...
Claro. No, pero no estamos viendo...
Dejé el pollo en el horno, claro.
Claro, pero no me
digo, pero, a ver, digo, Warhol había hecho una película que era un tipo durmiendo el tiempo que le tocaba dormir. Y era solo eso.
Sí.
Y la verdad que no era más que un... evento, por decirlo de alguna manera.
Bueno, más performático.
Claro.
Más
Satan Tango dura 7 horas y media.
Y pasa muchas película, cosas, pasa claro, muchas bueno. Cosas. Y Berlín Alexanderplatz, si la ves toda junta, bueno, dura 12 horas y tenés. También tiene muchas cosas para hacer.
Chicos, hay gente que vio La Casa de Papel toda seguida. Déjense
eso digo, ¿viste?
Déjense
la
de
Casa
joder.
De Papel.
Dale, este es tu momento. No, ahora se le...
Está bien, dale, vuelvan al cine continuado, a estar adentro de un cine, a volver a una experiencia más. Hay que ver las películas en cine, yo estoy medio obsesionada con eso, ¿viste? Como, te mando el link. No es lo mismo, ¿viste? Vos haces una película, hay gente que piensa, un director que dice, ¿cómo va a ser este plano? Va a ser pensada con el sonido del cine y además, bueno, yo porque me encanta ir al cine, digo, pero... No está pensada para ser vista en una computadora de no
el
sé.
El teléfono, mientras estás en el teléfono.
En el teléfono, en el subte. Subte, ¿viste? Que decís, ay, qué pena, ¿eh? Digo, se piensa mucho sobre cómo se va a poner la cámara, qué, si se va a ver el ojo del actor, no, y después terminan, viste, viéndola en un iPhone, me da una bronca.
No, no se notó.
No se notó para nada, Pilar. Nadie se dio cuenta.
Pensé que había sido re tranqui.
No, no. Lo que sí me llama la atención que
dame un mate, por el amor de Dios.
Sí, sí, claro, claro, ya te sirvo, toma el termo.
Que la señora Gamboa dijo, porque estoy creciendo y dejo de lado otras profesiones, y entonces ya sé que nunca voy a ser cantante. ¿Y entonces cómo se explica esto? A ver.
No.
Cuando vos estás, brilla más el sol, brilla más.
Me pidió Pilar, por favor, que no la pasemos toda entera porque no quieren escucharla.
No, me da mucha vergüenza, perdón, les pido a todos los oyentes.
¿Podemos escuchar un poquito más, por favor? Gracias.
Ay, Dios. Yeah.
¿Ustedes creen que canta Pilar? No, no canta Pilar Gamboa.
Claro que no.
Canta el personaje que interpreta Pilar Gamboa en las películas Las Vegas. ¿Saben lo que le costó a Pilar cantar mal?
Por favor.
Pensar cómo iba a cantar esa chica.
Soy soprano, esto es...
¿Cómo es el nombre del personaje?
Es un trabajo de Laura. Un trabajo más...
Es Laura la que canta, claro. No Pilar, Laura. Chicos.
Lo pasa, nos acordamos mucho de Candelaria. Candela.
Candela, claro, Candela.
Candelaria, Candela. Que es un chiste de la película, chicos, vean la película y no jodan.
Es un personaje border por momento, ¿no? Tiene como una furia contenida importante esa chica.
Sí, tiene como... No llega a ser psiquiátrico, pero para mí roza un poco, ¿no? Como el 0-100, como esas personas que están de golpe bien y decís... manda 100 y decís, pero si estábamos charlando bien. Eso era lo que más me divertía. También a la vez era como, bueno, como hablábamos mucho con Juan y con Santi, cómo las hagamos la posible de querer, digamos, no que sea una
claro,
persona...
Claro, que pueda ser empática, digamos, para el proceso.
Claro, generar empatía porque, bueno, nada, porque nos parecía más divertido trabajar con una persona humana en ese sentido.
No, pero uno entiende que una chica joven que ha decidido ser madre apenas salió de la adolescencia o algo así, es lo que entendemos.
Sí, sí.
Tiene una carga y tiene problemas y tiene...
Sí, y es gracioso y porque su hijo es como su hermano, entonces ese vínculo para mí que logramos construir con Valentín...
hay veces uno sabe quién es más infantil.
Claro, eso.
Y todos conocemos madres así.
Era divertido, fue muy divertido de filmar, muy divertido. Y con Gobernori, que es el otro protagonista, que para mí es uno de los mejores actores que tiene este país... bueno, nada, ya trabajé con él mucho, entonces también nos conocemos mucho, entonces algo de los chistes y del humor y de todo eso fluía muy muy rápido entre nosotros. Estuvo bueno.
Ahí Las Vegas es así inminente, lo mismo que La Flor. ¿Y dónde te encontrás vos? Digo, Piel de Lava lo hablas con mucho cariño del teatro, es como un lugar, me parece, donde haces más fuerza que en la tele o en el cine.
Mirar ahora qué es. Sí. Fíjate bien.
Así que dame una respuesta más o menos
una
concreta.
De 4 minutos.
No, pero 4 minutos es un montón.
Andá viendo cómo lo vas manejando.
Bueno, no le pongamos presión.
La última canto al final. Si me queda un minuto, canto.
Mejor no.
sí, el teatro es como mi lugar de pertenencia. Es como un lugar donde yo ahí hago, no sé, más pez en el agua, si querés. Porque, bueno, no sé, yo con Piel de Lava tenemos un grupo que también tuve un grupo con Romina muchos años que se llamó Compañía del Silencio, que ahora está en stand-by, pero nunca se sabe. Como grupos de investigación, ¿no? De
¿estás
la actuación.
Peleada con Romina Paula?
Para nada. Hoy es el cumpleaños, de hecho, feliz cumpleaños, Romina Paula. No, amiga del corazón fuerte. No, medio que frenamos después de Fauna un tiempo porque apareció la maternidad y un montón de cosas y paternidad del grupo, entonces frenamos. Pero digo, como que eso sí, es como un espacio de laboratorio, me gustan los laboratorios de actuación. Si no, siempre cuando uno actúa y te llaman para actuar en otros lados, en general te llaman por algo que conocen, y entonces por algo que conocen de tuyo como actor, que actriz, que
te viene al lado, haceme lo mismo.
Sí, digamos, claro, me gusta este
canta.
Sí.
Claro, como no, vos sos acá más o menos, no
me
sé
da,
qué.
Me das así y hacelo.
Me das así y hacelo, digo, nadie te llama para decir, che, mirá, esto es muy distinto a tu color. Entonces,
lo cual es entendible también.
Claro que sí, pero por eso digo que está bueno tener laboratorios de actuación porque uno se pone en riesgo ahí, como que ahí pensás la actuación de verdad y decís, no, a ver, esta es mi tendencia, no quiero ir en contra de eso, pero no quiero ir siempre a favor de eso. Entonces esos laboratorios de actuación que es Piel de Lava, por ejemplo, para mí es...
¿Y cómo pensás que te ven, que los que te llaman, para qué te llaman?
Bueno, en general me llaman para personajes intensos, ¿no? Como nadie me llama para hacer una cosa tranquilita.
¿Por qué será?
No sé.
Qué raro. Tenés 2 minutos para decir por qué das intensa.
Qué raro eso, que des intensa, Pilar.
Bueno, parece que doy intensa, che, con lo tranquila que soy. Me llaman para hacer personajes en carne viva, ¿no? Y bueno, sí, claramente lo entiendo y no lo cuestiono. Después igual tuve mucha suerte porque también he sido convocada para hacer Desde el Incendio, digo que es un dramón absoluto, y ahora Las Vegas, digo, como de...
Sí, ahí tenés como un buen rango, ¿no?
Hay un arco
en medio
grande.
El recreo también te
recreo,
puede ayudar.
Recreo, que es una, claro. Es una, como digo, como el futuro que viene, películas muy distintas y personajes también muy distintos. Por eso también el cine estos últimos años también se convirtió en un lugar bastante de comodidad para mí, ¿no? Que ahora estoy más cómoda, que lo entiendo más, que No, que me llaman, por ejemplo, me llamaron para protagonizar y no lo digo como, ah, digo, qué bueno, porque podés estar 5 semanas filmando. Entonces uno entiende mejor cómo se hace.
Ah, porque si no vas un ratito.
Claro, si no te convocan para un personaje de 5 días y vos vas... Pero bueno,
muy y vos bien. Y vos te fuiste y los tipos siguen haciendo la película.
Claro, y el cine es una experiencia tan colectiva como el teatro, digo, como todo ese equipo de gente que está ahí filmando, que ya tenés humor interno, chistes internos, que te has, que y de golpe y vos vas como un extranjero, haces tu personaje 5 días y te vas. Cuando protagonizás, lo mejor que tiene es que entendés cómo se filma una película, porque eso, lo entendés cómo se filma fragmentado, que a veces empieza a filmar por el final, que a mí me parecía demencial esa idea al principio, era como... y lo vas entendiendo.
No puedo llegar ahí si todavía no salí de acá.
O lo hago, pero quién sabe si después va a pegar con lo que vamos a hacer anteriormente. Y después lo vas entendiendo y vas trabajando con el director y eso te pasa cuando estás mucho tiempo trabajando.
Tuve como un pantallazo ella discutiendo con el director. No sé por qué.
No,
de decirle, no, bueno, así no, te parece.
Soy re tranqui. No, discuto, pero porque soy apasionada de la actuación. No discuto de, no, eso no lo voy
no,
a
no,
hacer.
No, te vi como diciéndole, pero no sé si llegó.
No, como que siempre me divierte mucho saber que no es ni mi idea ni la del director, que siempre está más en el medio, y me parece que por suerte tuve la suerte de trabajar con unos directores espectaculares que pusieron eso sobre la mesa, como bueno, te llamo a vos como actriz, uso tu poética y seguramente el lenguaje de la película va a estar en el medio de la tuya y la mía.
Pilar Gamboa está hablando con nosotros y hemos descubierto que sus lugares de zonas de confort han sido el teatro y el cine, y por eso vamos a hablar de televisión en la próxima hora, porque son casi las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde viene el informativo de Radio Nacional. Helo aquí para todos ustedes.
Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo.
Como pista, voy a dar una pista más elitista que la
que yo. Más elitista que la di yo.
Ay, chicos, pistas elitistas, por favor.
Si ustedes vieron la obra, que creo que se llamaba Bacará. O Baraka se llamaba.
Baraka, señor, Baraka. Sí, señor.
La dirigió Daute. Ahí bailaban esta canción.
Claro.
O alguna parecida.
No.
Misterio habrá, puede ser mi gran.
¿Podemos decir a Daniel de Unquillo que ya puede volver a participar, por favor?
Daniel de Unquillo ha ganado el concurso el mes pasado y son 2 semanas que han terminado hoy. Así que desde hoy, Daniel de Unquillo.
Estaba muy preocupado. ¿Cuándo entro en carrera? Preguntaba.
Hoy mismo, Daniel de Unquillo, puedes participar. Participar.
Será esta noche ideal. Ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
No quiero llevar todo al plano personal, pero recuerdo que yo tenía ya 25 años trabajando en periodismo hasta que aparecí por televisión y mis tíos me dijeron, sos periodista, por fin conseguiste trabajo.
Llegaste.
Y Pilar Gamboa, que tenía 400 años ya trabajando en teatro, por lo menos, un día llega a la televisión y supongo que te han dicho, ahora sos actriz.
Sí, como que sí, en medio de esa la teoría del llegaste, ¿no? ¿No? Bueno, ahora sí.
Ahora te invita a Suara a comer todas las noches, llegas a su casa.
Claro, ahora ya estás. A mí me agarró tarde igual, yo empecé a hacer tele a los 30, así que ya estaba medio tranquila. Como,
acomodada, no es que te...
Encaminadita. Claro.
¿No te deslumbró?
No, pero la pasé bien igual, ¿eh? A mí me gusta actuar y también me divertía mucho ver cómo era ese formato de la tele y... Y eso, ¿no? Como decir, a ver cómo actúan acá, como era, es como una gimnasia de la actuación. Lo primero que hice fue para vestir santos.
Que era la novia de Celeste Cid.
Personaje intenso. Y después, personaje intenso, chapador. Y después...
qué lindo chapador.
Me chapé a la Cid. Y después hice Los Únicos. Y ahí sí, ya tira, yo decía, esto es increíble, como es como una especie de gimnasia de la actuación.
No tuviste, digo, en los 60 no hubieras podido. No tuviste prejuicios de hacer Los Únicos, que era una tira juvenil como de ciencia ficción medio rarísima, con figuras conocidas de la tele, y estar todos los días en horario central de Canal 13.
No, no tuve prejuicio, quizás porque como ya tenía, ya te digo esto, me agarró más o menos ya habiendo hecho mucho teatro y muchas cosas que me gustaban, y no, dije, a ver cómo es, no porque Los Únicos no me gustaran, me gustó de hecho la experiencia, cómo es sumergirse en una tira, de verdad, como no la pasaba mal. Yo además, cuando hice Los Únicos, que me llamaron para hacerlo, estaba viajando con una obra de teatro que se llamaba El pasado es un animal grotesco, una obra de Mariano Pensotti, y era la primera vez que yo viajaba a Europa con una obra de gira. Entonces cuando a mí me llamaron en Polka, Adrián Suárez y Diego Andrásnik, en la reunión yo dije, ah, lo que pasa es que yo me voy de gira con la obra y como no lo quiero hacer, como... Entonces me dijeron, bueno, te vamos a arreglar para que vos vayas y vengas. Y entonces no es que tampoco fui un año todo en un por momentos. Violeta, que era mi personaje, se iba a hacer una misión a Londres y no sé qué, y yo me viajaba un mes y volvía a la tira. Entonces no es que fue un año farsante, fue más un año de tira, si claro. querés. Pero Los Únicos lo recuerdo como más...
¿Qué aprendes como actriz? ¿Hacer una tira diaria donde... Digo, vos venís de otra experiencia, de otra manera de trabajar. Sí. ¿Qué aprendiste haciendo una tira diaria?
A resolver rápido, sobre todo, a resolver, como que... Obviamente que la tira y la, cuando uno arranca te dicen más o menos cómo va a ser, pero también se va modificando mucho ahí en el
cuando
vivo.
Se va viendo, no es algo terminado, digamos.
Claro, no es algo terminado, no es como una serie.
Hay mucho, digo, para quien no lo sepa, es mucho tiempo, todos juntos, todo el tiempo, y por momentos es tiempo muerto.
Y por momentos esperar en el camarín horas. Y
claro, muerto, muertísimo.
El clásico bache.
Claro, y ahí es muy importante lo que sucede alrededor, que haya alguien que con el cual más o menos... Sí. Puedas compartir algo, o
sí,
no.
Porque... O te llevas un librito y si claro. tienes la suerte de tener camarín con cama, que no siempre te pasa, te tiras ahí. Y...
Pero pedís el del que está ocupado y en ese momento.
Griselda, me prestás tu camarín. No, qué sé yo, no sé, para mí fue una experiencia. Yo no podría hacer todos los años una tira, ¿no? Como no podría, porque no me da el corazón para hacer todos los años una tira, porque además yo hago mucho teatro, entonces también hacer una tira y hacer funciones de jueves a domingo, para que me coincida una tira con la terquedad, y no me da, no lo puedo hacer, ¿viste? Como
la tira es mucho más guita.
Sí, es mucho más guita, si sos hombre más.
¿Sí? ¿Hay esa diferencia clara?
Sí.
¿Las mujeres cobran mucho menos en televisión? ¿Las actrices que los actores?
No te puedo decir sí, pero sí.
Bueno, en tu caso te pasó.
Sí, sí, en general me parece, ¿no? Yo creo que ahora no sé, hace mucho que no vamos, pero siento que se debe
se
estar...
Se está destapando un poco la olla.
Se está hablando, por lo menos esto.
Se está hablando y se debe estar arrimando un poco, pero histórico fue siempre que el hombre cobró mucho más el protagonista masculino que la protagonista
femenina. No sabemos por qué el tiempo vale más de él.
No sabemos, ¿viste? Capaz que... pero digo, sí, se cobra más plata claramente que haciendo teatro.
Al menos que el teatro que haces habitualmente.
Sí, o no sé, claro, yo el tipo de teatro que hago yo, por lo pronto. Pero, no sé, yo nunca, no tengo la... Si a mí me alcanza más o menos para pagar el alquiler, vivir más o menos bien y tal, yo no elijo por eso, digamos, no en el dinero, no es mi motor número uno.
Se habló mucho, se está hablando mucho ahora, y por primera vez, como el asunto de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, de las relaciones de poder, del determinado acoso que hay sobre de hombres con poder a mujeres en el mundo del espectáculo. ¿Sentiste algo así alguna vez?
A mí no me pasó nunca, ¿sabes? De verdad, no me pasó nunca. El otro día, de hecho, pensaba... Me pasaron miles de abusos en la calle, digamos, ¿no? De cuando tenés 14 y un chabón...
El acoso callejero.
El callejero para tirar al techo tengo. Pero en el ambiente laboral no me pasó nunca, por suerte. Y tampoco fui...
Y anduviste en ambientes muy distintos de trabajo.
Sí.
Digamos, desde el teatro independiente hasta Polka.
Sí. Y del cine, digo, claro. Como... No, y no, nunca me pasó. Nunca me pasó y nunca fui testigo de ver una situación así. Bueno, jamás son tan abiertas igual,
claro,
¿no?
Sí.
Son situaciones más camarín adentro, pero...
Pero con tantas horas de camarín te hubieras enterado, digo.
Yo creo que sí. No, nunca me pasó. Nunca me pasó de que ningún compañero se... pero bueno, es re común. Por suerte ahora se empezó a, uh-huh. se puede decir, y digo, el contexto empezó a favorecer para hablar, porque la verdad que hay muchos años de no decir nada. Uh-huh. Pero lo más increíble de todo es que si vos hablás, no hay una mujer que no haya sufrido.
Uh-huh. Sí, algo, aunque sea en la calle, sí.
Es llamativo, impresionante me parece.
Sí, pero lo que para mí también es muy llamativo es eso, de poder hablarlo, porque si no lo hablábamos, no sabíamos que existía. Entonces la visibilización claro. del tema es poder ver en la otra mujer también una cómplice de todo lo que estábamos viviendo como
totalmente.
Mujeres.
No, y que empieza a cambiar por suerte ese discurso de que, bueno, y ella provocó, y ella, ese horror que estaba tan enquistado, viste, a lo largo de tantos años, como...
Sí, que sigue pasando igual,
bueno,
¿no?
Igual ella sigue pasando a full, digo, pero ya tenés menos, me imagino que es un discurso más vergonzoso de decir.
Se pone la luz roja sobre ese discurso ahora también, digamos.
Pues claro, ¿no?
¿No?
Como, bueno, igual ella es re loquita, ¿eh? Claro. Yo lo he escuchado, claro. Pero de acá, pero la cantidad de veces, ¿viste?
Pero es interesante también pensar, porque creo que hay mucha luz sobre el mundo del espectáculo, donde el tema en realidad lo que importa es el escándalo. Y estas situaciones que de las que se hablan en el espectáculo pasan en todos los ámbitos laborales, pasan en las oficinas, pasan en las familias.
Bueno, entonces, el abuso al revés, la cantidad de mujeres que frenan un abuso y después son abusadas con jefe que no la deja trabajar y las tienen hostigándola encima porque le dijo que no.
Pero está bueno sacarlo, no es solamente el ambiente del espectáculo. El ambiente del espectáculo se habla porque es siempre es un chisme que garpa.
Pero colabora pasa mucho, en la vida. Pero colabora mucho la visibilización en el ambiente del espectáculo,
porque
de esa manera también en casa vemos se habla en todos lados también.
Sabes que el otro día estuve con el director del INADI y él decía que estaban buscando hacer como una suerte de empresa libre de acoso. Una suerte de...
A un normas IRAM.
Una norma IRAM, pero de las empresas, claro. Donde porque evidentemente esto que estamos hablando está calando, que o sea, salir del ámbito farandulero o del mundo del espectáculo. Claro.
Porque si no parece que es un problema del mundo del espectáculo. Claro. Y es un problema del mundo del espectáculo y de todo el mundo.
Es de todo el mundo.
A ver, lo que hay que decir igual es que, si vamos a calar hondo en tema, digo, las víctimas de femicidio son del ámbito intrafamiliar, ¿no? O sea, es todo familiar y es dentro de las familias.
Y así como decía Horacio sobre las normas IRAM que podrían tener las empresas de esta es una empresa libre de acoso de acoso, recordemos, ya que no viene al caso, pero cada tanto como el programa se llama Dulces y Amargos por los Mates, siempre me gusta recordarlo, no hay ninguna marca de yerba en Argentina que pueda tener la marca libre de trabajo, infantil. Ninguna de las que estás tomando puede llevar una marca que diga libre de trabajo infantil. Todas las empresas que hacen y producen yerba mate tienen trabajo infantil en alguna parte de su proceso, de su cadena. Recordémoslo y recordemos a la gente de Misiones que está trabajando profundamente con esto, a quien le mandamos un saludo. ¿Por qué terminamos acá? Porque viste cómo es esto.
Y bueno,
porque vos estabas hablando de que hacías tira y que no harías una tira una vez al año.
Y eso lleva obviamente al trabajo infantil en la
llamada. Porque, claro, porque vos tenés otras cosas para hacer y entregar a este mundo, ¿no?
Sí, un poco sí, pero bueno.
Pero otra cosa más, la tele no solo da guita, la tele da como mucha fama, que muchos usan para después motorizar sus proyectos personales.
Siempre viene bien, digo, es una profesión en donde uno se expone y entonces esa exposición siempre te viene bien porque, tampoco voy a ser tan ingenua de decirte no bien. A mí lo que me pasa ciertamente es que cuando hago televisión siento eso y cuando no hago televisión no lo siento. Vamos, no, me imagino que le debe pasar distinto a los actores que están en tele hace muchos años, digo, y que ya, digo, son actores populares y muy, muy conocidos. A mí me saludan más en el subte porque me vieron en una película o porque me vieron en teatro que porque recuerdan la tele.
Y otra cosa que pasa, es interesante lo que decís, y otra cosa que pasa también es que muchos actores y actrices se prestan a un juego con los medios más sensacionalistas y publicitan romances y todo ese tipo de cosas, ¿no? Siempre pensando que les sirve para el laburo o porque por ahí les divierte eso directamente. Sí. Vos no sos una figura de las revistas.
No.
¿Eso te lleva un trabajo o las revistas no te buscan o vos no le das bola a las revistas?
Sí, me han buscado y todo, pero la verdad que también hay algo que si no tengo nada que decir, no tengo que hablar de Las Vegas o hablar de una obra de teatro o hablar de mi vida personal, me da vergüenza. No me da el alma, no puedo, como yo sufro mucho, ponete en el banner y sacate la foto.
Sí, ¿todavía?
Uf, no te puedo explicar. Salgo siempre con los hombros para arriba, ¿viste? Toda tensa. Miro, cuando las miro, digo, ay, mira qué relajada. Claro, la mano va ahí adelante, la piernita un poco más así. Yo siempre soy como una especie de orangután en el banner. Sufro, me da vergüenza, soy tímida. Entonces, hago notas y todo, pero lo indispensable para poder fomentar mi trabajo y pero después el resto prefiero no.
Vuelve porque... eso de la tímida extrovertida y de la extrovertida
sí.
Tímida.
Además también, qué sé yo tengo la teoría de que cuando sos actor sos una especie de mago, ¿no? Uno tiene que hacerle creer a los otros algo. Entonces cuando esos otros saben muy poco de vos, más vacío está ese envase y más fácil armar la magia.
Sí, o sea que van a ver lo que estás haciendo y no van a ver a Pilar.
Claro, yo la verdad que no me ofendo cuando me dicen, tipo, ay, te tengo de algún lado, pero no sé tu nombre. Bárbaro.
¿Te lo dicen?
Sí, por la voz, sobre todo, ¿no? Que en la verdulería hay un kilo de papas y dice, ¿de dónde te conozco?
De acá, vengo todos los días, señor.
Claro.
¿Qué ando comprando un kilo de papas a lo largo de...
Compro un kilo de papas por día, señor. Estoy inventada, papa.
Ser vecina suya, señora. No, digo, como me pasa mucho que me dicen, ay, vos sos la actriz de la terquedad, gracias, claro. No sé qué, y por ahí no sabe mi nombre, pero a mí eso no me importa, digo, por eso digo como no podría que se sepa mucho sobre mí, me parece que juega un poco en contra de lo que, no sé, a lo que uno hace, qué sé yo, no, yo prefiero estar medio vacía de contenido para el afuera, entonces después me es más fácil poder armar el truco de magia cuando actúo. Eso es toda una teoría mía, ¿eh? Digo,
sí, no, así. Evidentemente que no es muy popular entre tus colegas, no te preocupes.
No es muy popular entre mis colegas, pero, viste, acá estoy yo, tranquilita con mi teoría.
Claro, porque tanto el dinero como la fama son tentadores, y vos no te han tentado.
No, pero por esto te digo, porque también es un trabajo enorme lo de la fama, ¿eh? Porque te tenés que levantar, ir a sacarte maquillarte, hacer la foto del banner para que te regalen 7 pares de anteojos, volver a tu casa, hacer el evento a la noche.
Eso paga, entonces.
Yo, viste, me gusta el anteojo, voy y me lo compro.
Epa. No recuerdo un actor que haya dicho eso.
Guarda el audio por las dudas.
Por ahí dentro de 6 años.
El día que te veamos con el banner con todos los anteojos atrás.
No sé, chico.
Va a estar tensa igual.
Compré la empresa. Ese día me compré la empresa de anteojos.
Lo que viene de Piel de Lava, le estreno.
Lo que viene de Piel de Lava es una nueva obra que se llama Petróleo. Hacemos de hombres petroleros en la Patagonia. Creo que va a ser muy divertido, estamos ensayando pero a full. Es interesante, porque nosotras las obras las escribimos, las actuamos y las dirigimos, entonces son procesos largos. Y acá en el Teatro San Martín el proceso sí o sí tiene que ser más acotado, entonces se está haciendo como una especie de... Es un trabajo nuevo para nosotras y me estoy divirtiendo un montón.
Cuando decís trabajo un trabajo más acotado, ¿cuánto tiempo tienen?
2 meses.
En 2 meses es desde la idea de la obra hasta la obra en terminada, digamos.
Claro, el complejo siempre son 2 meses para ensayar y...
¿Ustedes no tenían la obra ya preparada y charlada antes?
Cuando empezamos la retrospectiva teníamos una especie de curva escrita, pero bueno, después nosotros también improvisamos sobre esa curva escrita, reescribimos y en ese proceso estamos ahora viéndonos todos los días, 7 horas por día.
¿Y eso cuándo se estrena?
En julio.
¿Julio?
Sí, mediados de julio. Creo que el 22 de julio, 24.
Después del Mundial, se dice. Es el,
en este mundo es... hoy es todo
antes y después.
¿Hasta cuándo es el Mundial?
AM, PM.
El Mundial antes Mundial, después del Mundial.
Empieza 14 de julio, 14
de junio.
14
de junio,
14 de julio. Exacto.
Ah, bueno, nos viene bárbaro.
Es PM. Genial. ¿Es AM o PM? AM antes del Mundial.
Perfecto. Bueno, nuestro es PM.
¿Y llegan bien, che?
Sí, vamos a llegar bien. Va a estar buena.
Y tenés el estreno ahora este jueves. Prensa, van premier de Las Vegas mañana
y después para todas las salas el jueves, que ojalá vayan, porque a mí me parece una película muy divertida.
En todo el país, se estrena en varias ciudades del país, Villegas nos dijo acá, su director, se estrena, así que a toda la gente de que nos está escuchando.
Quería la de Gessel, no sabemos si la consiguió.
No sabemos si va a poder hacer la función en Gessel, porque la película se filmó en Gessel, Las Vegas es un complejo habitacional de Villa Gesell y la idea era poder mostrarla en Villa Gesell.
Ay, hubiese sido bárbaro.
Con las cuestiones burocráticas de Argentina, Villegas, el director nos contaba lo difícil que...
Qué
es
triste,
una película hecha absolutamente, enteramente en Gesell, que se pueda ver en Villa Gesell. Están haciendo lo posible ahí en la municipalidad y toda la gente que estuvieron trabajando para que pudiera ser visto. Ojalá que la gente de Villa Gesell lo pueda ver.
Ojalá, nos divertimos tanto en Gesell.
¿Fue buena la filmación?
Espectacular, un frío de morirse. Pensamos que nos iba a agarrar un poco más de calorcito, pero no.
Claro, porque fueron, todavía no era verano, estaba empezando el verano.
Era noviembre, claro. Ponele que no, sí, noviembre.
Un noviembre frío.
Y un noviembre frío, pero un equipo técnico, como no recuerdo hace mucho, de mucho divertimento, en un hotel espectacular con la señora, Adriana, la señora del hotel, todo muy divertido, muy a favor, todo... Bueno, para mí, viste, los resultados de las películas tienen que ver con los procesos. Bueno, siempre los resultados tienen que ver con los procesos, pero cuando los procesos son tan felices y tan como una comunión de gente divirtiéndose, y bueno, la película quedó buena también por eso.
La película se llama Las Vegas, se estrena esta semana en gran parte del país. Anda a verla al cine, porque así lo dice su protagonista. Vayan. Que no es lo mismo, vayan al cine, véanla ahí. Ha sido un placer, señorita Gamboa.
El placer es mío. Me tengo que... 24.
No, ya está, hay una tanda en el medio.
Está, inclusive hasta podemos poner la canción.
¿Podríamos despedirnos? Podríamos despedirnos con la canción de Las Vegas, que por supuesto canta Laura, el personaje.
Voy a decir quién es el que canta la canción. Sí, te estoy amenazando, te digo. ¿Quién es el de la canción del concurso?
Si pasamos el tema, vos me decís quién.
Lo grito al aire.
La banco a mil,
Cerrar el micrófono, poner la canción.
Azul, todo lo que fui, tu voz y mi amor, este día y más, siempre estarán.
Hasta las 17, dulces y amargos.